Hoy tenemos un tema que es muy interesante, que lo quería compartir con un querido amigo, Ricardo Agraz.
Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar contigo y con tu audiencia, que cada vez es más grande, cada vez más interesantes los programas. Muchas gracias por la invitación.
De lo que vamos a hablar ahora es algo que puede ser muy interesante para los arquitectos. Los concursos de arquitectura que nosotros tenemos dentro de nuestra profesión. Esto de los concursos de arquitectura son eventos nacionales, locales o inclusive internacionales, donde se solicitan propuestas de diseño. En primer lugar, los concursos básicamente se dividen en dos formatos. Uno es el que pueden ser abiertos, donde puede participar cualquier arquitecto, cualquier despacho, o pueden ser restringidos o lo que se llama cerrados, en el cual se invita a un grupo específico de arquitectos, inclusive de estudiantes de arquitectura. Y por eso se dice cerrado o restringido, porque es ahora sí que con invitación en mano, si no, no entras, ¿no? Ahora, los concursos normalmente suelen tener un tema, un propósito específico, ¿no? Como el diseño de museos, el diseño de un edificio público, el diseño de un parque. O sea, regularmente la mayoría o la totalidad de ellos tienen esta temática, esta tipología, y esta se presenta desde un inicio. Y se llevan a cabo para poder seleccionar, en teoría, al mejor diseño, y ese es el diseño con el cual se va a trabajar, ¿no? Ahora, los criterios de evaluación que tiene un jurado, se apunta un jurado, son organizados, y dentro de la organización, lo primero que se hace es reunir a un jurado en el cual a veces está, a veces no está la gente que pone los recursos económicos. Normalmente no están, lo cual le da bastante institucionalidad y objetividad. Entonces se reúne a un jurado que tienen criterios de evaluación y esos criterios es como seleccionan. Normalmente hacen una decantación, primero de un grupo de obras, un número determinado, probablemente 50, luego 10, luego 3, y son, o sea, 5 o 10 son finalistas y luego se escoge a la obra ganadora. ¿En base a qué? En base al criterio pues, de este jurado, ¿no? O sea, la innovación, la funcionalidad, la estética de las obras, la sustentabilidad, como que va variando un poco en función a los jurados, ¿no? Y básicamente están hechos para que los despachos de arquitectos podamos encontrar nuevas soluciones, podamos innovar, podamos dar nuevas propuestas para problemas específicos. O sea, encontrar lo que hemos hablado muchas veces, encontrar en la arquitectura una solución a problemas específicos. Ese es el objetivo de los concursos. Concursos que normalmente son organizados por organizaciones privadas o por organismos gubernamentales, áreas de gobierno, por organizaciones muchas veces sin fines de lucro o instituciones educativas. Normalmente los primeros lugares son acreedores a un premio, que normalmente es una recompensa que tiene que ver con dinero, se les da dinero, se les da un reconocimiento, se publican la obra del ganador especialmente y sobre todo la de los finalistas y muchas veces también se les da la oportunidad de poder llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y bueno, pues esto de los concursos es un elemento que ha venido trabajándose desde hace muchos años y creo, desde mi punto de vista, que es un motor, es un propulsor del avance de lo que pueden ser las nuevas propuestas de arquitectura. Estas grandes innovaciones que se pueden dar en los edificios, en los espacios públicos, ¿no? Y sobre todo, es una oportunidad para poder mostrar el trabajo que estamos haciendo los arquitectos, que se expongan los nombres, los trabajos, los despachos y que tengan reconocimiento para ello.
Qué bonito tema, te agradezco nuevamente la invitación porque es un tema, como muchas cosas en la vida, yo acabé en los concursos por casualidad. empezamos concursando el logotipo de la generación de arquitectos cuando nos íbamos a graduar y ganamos el logotipo. Y es muy satisfactorio. Yo creo que esto que me preguntas de cuál es la importancia que tiene, son varias las razones por las cuales participar en un concurso. La primera que a mí me gusta mucho es que es un poco el regreso a clases, el regresar a la universidad donde te dan un tema, te dan un terreno y entonces hay que estudiarlo y tienes que conocerlo y ver otros ejemplos y tratar de entender el sitio y tener una idea y lograr concebir una idea de cero. La diferencia contra la universidad es que no hay un guía. Cuando éramos alumnos, siempre el profesor te podía ir coachando en el camino y ayudándote. Entonces, en los concursos, pues no, estás tú solo contra el tema. Lo que hace diferente un concurso de un proyecto convencional es que en los proyectos convencionales tienes esta retroalimentación del cliente, en donde si un partido no le gusta, si no le funciona, pues te da ciertas cosas y tienes oportunidad de cambiarlo. En el concurso presentas, tienes una oportunidad ante el jurado, funciona o te vas al demonio en la primera vuelta. Entonces, esa circunstancia de no poder tener diálogo y de que tu propuesta va a ser evaluada en una sola pasada y ganas o pierdes inmediatamente, es lo que lo hace muy diferente. Lo que es muy atractivo del concurso es que, si te fijas, son muy poquitos los posgrados que existen de diseño arquitectónico. Creo que he escuchado de 1, 2 o 3 arquitectos que han hecho posgrados en diseño arquitectónico. Normalmente los posgrados son en diseño urbano, en arquitectura sustentable, bioclimática, en restauración, en tema muy específico, pero ya no vuelve a haber una forma de estudiar cómo seguir haciendo proyectos y cómo ponerte al día. Entonces, el concurso, de entrada, para mí es la oportunidad como de seguirte preparando, como de seguirte retroalimentando. Y en muchos casos, abordar temas que nunca has trabajado, pues te da la oportunidad del aprendizaje de muchísimas cosas. Entonces, de entrada, pues yo creo que en un concurso difícilmente podrías perder. Puedes no ganar el concurso, pero nunca perder, porque el aprendizaje que hay en el proceso, lo agradable que es trabajarlo, a pesar del estrés y de jugar un poco contra el tiempo, es lo que lo hace tremendamente interesante, porque te obliga a emplearte a fondo de nuevo, a enfrentarte y dar lo mejor de ti mismo.
Perdón que te interrumpa, pero o sea, tú dices, por ejemplo, dijiste la posibilidad de explorar nuevas áreas de trabajo para un despacho. Pero eso no implica de repente un desgaste de tiempo, de recursos, el aprendizaje. O sea, si no tienes experiencia en hacer, por ejemplo, un hospital y entras a un concurso de un hospital. O sea, tienes que tomar una especialidad de meses para poder concursar en un hospital.
Claro, pero por ejemplo, acabamos de participar en un concurso de vivienda y uno piensa que la vivienda pues es la de siempre y son las casas habitación, los departamentos y entonces 2 recámaras, 3 recámaras. Pero resulta que la dinámica de vivienda en este momento en muchas ciudades está cambiando. Ahora, cuando menos en Guadalajara y sé que en muchas ciudades de México, hay nuevos productos de vivienda. Viviendas de 40 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, con coworking, con co-living, que son cosas que hace 10 años eran impensables. Hace 10 años pensar en un departamento de 40 metros cuadrados era impensable. Uh-huh. Estamos trabajando en otro proyecto en playa, donde están estas unidades que se suman y son lock-offs, entonces puedes juntar una habitación con otra y entonces rentas una, y está todo el tema de la renta por vías electrónicas, todo este universo nuevo que genera la posibilidad de rentar tu vivienda en línea. que hace que un tema que era tan antiguo, que era que tú podrías pensar que ya lo conoces, se convierte en totalmente nuevo. O sea, en departamentos de 40 metros cuadrados, ahora estamos haciendo camarotes de barco, donde hay unos lavabos que son, hay que fabricarlos porque no los fabrican para ese tamaño, y hay que sacar pequeñas habitaciones que no existían, que son casi como un camarote de barco. Por darte un ejemplo de cómo un tema que no necesariamente es un tema que no conoces, ha cambiado y te pone al día, y entonces ganes o pierdas el proyecto, el aprendizaje, y te contaba, participamos en uno hace poquito, perdimos el concurso. Sin embargo, el aprendizaje que dejó de las nuevas tipologías que existen, de las mezclas, de cómo estructuramos para que las instalaciones fueran más eficientes, nos sirvieron para el siguiente proyecto que nos encargaron de vivienda, al que entramos a la primera por todo el aprendizaje que teníamos del concurso anterior. Entonces, claro, todo trabajo tiene desgaste de equipo, tiene desgaste de recursos, de tiempo, de estrés, pero por eso digo, difícilmente un concurso pierdes, porque el aprendizaje en un concurso es algo que te va a dejar y que lo vas a usar necesariamente en otro proyecto, en otro concurso. Por otro lado, nosotros tenemos la costumbre de participar en concursos asociados con otras oficinas, porque el tiempo es tan corto que en el momento en que juntas dos oficinas y a veces tres, pues un equipo que nosotros de repente somos 8 o de repente somos 10, te juntas con otra oficina, te conviertes en 20 personas trabajando, y entonces eso te permite lograr alcances mucho más largos. Y trabajar en equipo, que es algo que hice desde que estaba en la escuela, a mí es una cosa que me gusta muchísimo, porque siempre te obliga a trabajar como con más esfuerzo, como más a fondo. Está esta competencia del peloteo, en donde si uno pone una idea, tú te sientes de alguna forma presionado a poner otra idea de la misma estatura o mejor. Y eso deja un aprendizaje que me parece, por mucho, lo más atractivo de los concursos. Sí, por supuesto, perder un concurso no es nada simpático. Es doloroso. Pero a medida que pasa el tiempo, te das cuenta que no lo perdiste del todo, que quedaron cosas que son muy útiles, y que el aprendizaje en ese proyecto lo vas a reutilizar de alguna forma en tu trabajo cotidiano, en un trabajo privado o en un nuevo concurso. Por eso me parece que es una manera de estar vigente, de refrescarte, de ponerte al día. Me parece un ejercicio de gimnasia mental, de estar a tono. Participamos en concursos de manera sistemática.
Pero, no estamos provocando una, ¿cómo le llamaré? Una arquitectura concursera donde probablemente se gana por la espectacularidad de la forma, por una supuesta innovación cuando a veces no la hay. No estamos acercándonos los concursos a hacer una arquitectura un poco más efímera.
Mira, lo dijiste muy bien cuando empezabas a desarrollar el tema de las categorías de concursos. Por muchos años nosotros entrábamos a lo que nos invitaron, y poco a poco nos fuimos decantando y nos fuimos dando cuenta que hay unos concursos que nosotros ya no participamos en ellos. Concursos ventajosos, concursos con malos jurados, concursos de desarrolladores muy vivales que te invitan, oigan, los quiero invitar a un concurso, y invitan a 10 empresas y entonces no te pagan. No, a ver, de entrada, si no te van a pagar ni siquiera lo que gastaste, pues es como una tontería pagar por trabajar, ¿verdad? O sea, la primera premisa de sentarte a trabajar es que eventualmente recibirás una remuneración. Cuando algunos desarrolladores, y no digo todos, pero ha habido algunos muy vivales, quieren invitar a 5 oficinas y no pagarle a nadie, y luego también hay unas que es claramente que están cargados los dados hacia cierta oficina y quieren ver 4 propuestas para enriquecerla de que el seguro va a ganar. A esos concursos ya no vamos, hace mucho tiempo que no entramos en los concursos, porque ahí sí se revierte lo que estás planteando. perder la esencia del concurso de hacer un buen proyecto. Sí coincido contigo que de repente grandes concursos, sobre todo los internacionales, empujan hacia una arquitectura de relumbrón, de novedad, fastuosa, muy vistosa, pero que eventualmente resiste mal el paso del tiempo. También hay concursos así, pero creo que en la medida en que tú sepas seleccionar como estudiante, como arquitecto recién egresado o como oficina, los concursos que van bien con tu preparación, con lo que tú manejas, bien dices, o sea, si me invitaran a un concurso de un hospital, pues inmediatamente le hablo a un gran amigo arquitecto experto en hospitales, uh-huh. Y pues no necesito la curva de aprendizaje porque voy a usar la de él, y él seguramente es un experto en el acomodo y el funcionamiento de las áreas blancas y las grises, pero no está acostumbrado a concursar con potencia la imagen, la propuesta. Hace muchos años concursamos por casualidad en un equipo muy bonito, era un evento, y te hablo de 1988, del Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos, donde eran eventos de arquitectura para, te dan un premio y una medalla, no nunca se va a construir aquello, y tenía como tema ese, el provocar que participes en los concursos, que conozcas a otros arquitectos, y entonces, bueno, casualmente me inscribí, y eso cambia mi rumbo radicalmente, porque sortean a los participantes del concurso y quedamos en un equipo, Augusto Quijano de Mérida, Jorge Iglesias de Chile, Case Christiansen de Ámsterdam, William Neutelings de Bélgica, y entonces este intercambio de arquitectos de tan distintas nacionalidades y pensamiento, pues fue de un gran aprendizaje. Y Case Christiansen, que en ese momento Case y William trabajaban en la oficina de Rem Koolhaas en Rotterdam, que concursaban de manera permanente, decía, mira, la base de un concurso tiene que ver con tres cosas muy importantes. Primero, tienes que entrar con una idea fuerte. No puedes entrar con una idea tibia, con una propuesta funcional, discreta, cuidadosa. Tiene que ser fuerte para que impacte al jurado. La segunda, habrá que ignorar ciertas partes de las bases. Y ese es un tema como delicado. Algunos años más adelante concursamos para la Biblioteca de Alejandría en Egipto, y las bases decían que tú no podías escarbar más de 100 metros abajo del nivel del terreno porque estaban muy cerca de los mantos freáticos. Y el concurso lo ganó Esnoeta con un edificio 4 pisos abajo del nivel del suelo. Entonces ahí entendía que es Cristian que dice, sí, claro, las bases las hacen con cierta lógica, pero cuando la propuesta que tú haces es tan fuerte y tan interesante y atractiva que rompe parte de las bases, igual eso es lo que te hace ganar. Y la tercera cosa que planteaba, y me parece que sigue siendo perfectamente válida, es que tú tienes que tener una imagen que capture al jurado. Si el jurado entre 250 láminas pasa de largo enfrente de las tuyas, si no eres capaz de capturar su atención, ni siquiera se van a detener a analizarlo. Entonces, eso lo aprendí muy joven, y en efecto nos ha tocado que en algún concurso nos tocó que nos comentara miembros del jurado, ya ganado el concurso y tiempo después, que les cautivó una imagen, que abrieron los sobres, vieron un render y dijeron, ese es. Sin llegar más allá, por la potencia de la imagen, por la potencia de la idea. Y de alguna manera siempre arrancamos en cuál sería la idea ganadora. Y no siempre la atinas. Estadísticamente, yo creo que me ha tocado participar y ganar en algunos 8 o 10 concursos, participando en 120 o 130.
¿De qué depende que un despacho gane. Vamos a hablar de manera universal. No hablemos cuando tú pues, concursas contra el despacho de Zaha Hadid o de Rim Koolhaas, donde, bueno, la tienes un poquitito complicada. Vamos a hablar de un concurso donde no se sabe los nombres de los despachos, donde no se sabe qué es lo que está presentando. O sea, tú eres X24 y el otro es Y72. ¿De qué depende que un despacho o unos jóvenes arquitectos puedan tener esta posibilidad de ganar un concurso?
Me da la impresión que es la idea central, el concepto finalmente. El recién fallecido Fernando González Gortázar, muy querido, tenía una manera de explicar el concepto que a mí me gusta mucho. Él decía que el concepto es la idea madre que, siendo una sola idea, tiene de alguna forma resuelto todo. Entonces ponía como ejemplo la semilla de un árbol. O sea, la semilla es un concepto. En esta cosa chiquitita está el ADN de todo lo que va a ser, y de ahí van a salir las raíces, las ramas, el tronco, las hojas, las flores y el fruto. Entonces, si en este concepto, en esta idea básica donde tú te planteas, y él lo planteaba como la postura moral del arquitecto frente al problema. Entonces, yo al final siempre me quedo hasta en los
la postura, parados. Perdón, la postura moral.
Moral.
No la postura, no, o sea, lo está planteando desde un punto de vista un poco egoísta. La postura moral del arquitecto, ¿dónde entra la necesidad del usuario?
Digo, o sea, por supuesto, yo lo interpreto de la siguiente forma. Una vez que entendiste todo el tema, entendiste el sitio, entendiste el programa, y digamos que eso no es que, no es cualidad. Todos sabemos que en un proyecto, que el proyecto sea funcional y que la puerta abra para donde debe de abrir y que, y que el baño tenga ventilación, pues no es que sea cualidad, es obligatorio. Tiene que funcionar como un relojito. O sea, si el reloj de la marca que quieras, el Rolex de oro, de no sé cuánto, es precioso, el extensible, la carátula, pero no da la hora, no sirve. Entonces, cuando desglosaba un poco esta idea de la postura moral, yo lo acabo entendiendo como lo que yo haría. Entonces, a ver, tengo este problema, tengo este sitio, tengo que resolver, por supuesto están todas las dependencias, cumple los metros cuadrados. Claro, o sea, si me piden un museo y no tengo salas de exhibición, me van a descalificar inmediatamente. O sea, lo da por hecho, pero la forma como tú lo planteas, la idea potente, nos tocó ganar un concurso para un edificio donde el tema central era un patio. Todo el problema de la cantidad de gente que se mueve en el edificio, que mueve miles de personas todos los días, se resolvió a través de un patio. Y el patio es lo más agradable del proyecto porque puede haber 2,000 personas y el patio las absorbe perfectamente. Y si no hubiera existido patio, ese edificio sería complicadísimo el manejo de las personas. Entonces, a eso me refiero con la idea madre, la idea potente, la manera como te plantas frente al problema y comprometes tu postura moral, porque dices, oye, yo haría esto y no haría algo en lo que no creo. Y por eso habla de la moralidad. Y no es de egoísmo, es de, yo lo entiendo más bien como de integridad. O sea, no haría ningún tipo de trampa en la propuesta con tal de ganar el concurso, porque estoy empeñando mi capacidad profesional en mi propuesta y probablemente esa sea la que te haga ganar porque convences al jurado. Alguien contaba una anécdota que me parece muy interesante, desconozco qué tan cierta sea, que para el concurso de la ópera de Sydney estaba invitado Álvar Aalto al concurso, pero Álvar Aalto llegó 2 días tarde y entonces el jurado ya había caminado y ya había desechado un número de propuestas. Y cuando llegó él, que dijo, ¿me permiten revisar lo que ya desecharon? Y revisó lo que habían desechado y de ahí sacó el proyecto de Jørn Utzon, que se convierte en proyecto ganador. O sea, el primer jurado lo había bateado y Álvaro Alto lo recuperó. Mira, desconozco si la anécdota es real, pero me parece que eso es bastante común porque me ha tocado también estar en algunos jurados, aunque por lo general no me gusta participar en el jurado, pero me ha tocado asistir a los jurados y efectivamente el comentario de un arquitecto puede cambiar el rumbo de la decisión del jurado inmediatamente.
¿De un arquitecto dentro del jurado o de un arquitecto fuera
dentro del jurado? Dentro del jurado, sí.
Perdón, te interrumpí.
Te cuento una anécdota. Hace muchos años convocamos un concurso de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara, para estudiantes. Y era un tema utópico y todo el tema era que participaran los estudiantes para construir la casa sede del Colegio de Arquitectos, que por supuesto no se iba a hacer, no había presupuesto, no. Era el Museo de la Arquitectura, perdóname, no era la casa sede. El Museo de la Arquitectura en un terreno que existía, pero pues ni siquiera era dueño de él, nadie lo iba a hacer. Era un ejercicio por promover, y lo dirigía don Julio de la Peña. Y entonces el jurado era, imagínate nomás, Pedro Ramírez Vázquez, estaba Tito Camargo, por supuesto Julio de la Peña, y estaba Carlos Mijares. Y gran parte del jurado, yo los iba acompañando, escuchándolos, viendo las propuestas, y entonces decían, este por acá, mira, este está interesante, y lo empezaban como a mover. Y Carlos Mijares, no sé si no se sentía bien, pero estuvo como callado durante 25 o 30 minutos. Y a los 30 minutos decían, oigan, pero ¿qué opinan de aquel proyecto? Y en ese momento cambió todo, y ganó el proyecto que dijo Carlos Mijares. Y no es un tema de que había truco, de que nativo, ni siquiera era un proyecto que se fuera a construir, pero el comentario de un miembro del jurado que es muy acertado, que encuentra algo en el proyecto que los demás no ha visto, le puede cambiar radicalmente el rumbo que lleva el jurado en ese momento. Entonces, pues sí, efectivamente, la parte más difícil, la pregunta más difícil de contestar es, ¿cómo atraigo al jurado para que esa idea que propongo sea la que le llame la atención por encima de las demás, ¿no?
Pero, mira, yo, a ver, coincido contigo en que el tema de entrar a concursos es un elemento muy importante para nosotros como arquitectos. En primer lugar, porque la práctica y la posibilidad de estar ejerciendo nuestra profesión, aunque sea en papel y no se vaya a construir, pero la práctica te da la habilidad. En algún momento hablaba con nuestro querido amigo con Lucio Muñán, que también entró, que tiene de hecho un libro maravilloso, ¿no? De 10 concursos perdidos y uno ganado, o sea, tienen mucha experiencia. Entonces, él me comentaba, es como jugar al tenis, ¿no? O sea, tanto practicas y eso es lo que te hace más capacitado, más habilidoso, más talentoso, con más facilidad de poder encontrar las soluciones arquitectónicas idóneas para los problemas, ¿no? Inclusive me gusta mucho esto que tú dijiste y que coincide con mucha de la gente con la que he hablado, que perder en un concurso, ser segundo lugar en un concurso, tienes un gran proyecto arquitectónico, pero finalmente perdiste, no eres el primer lugar, ¿no? Pero no es cierto, porque en un concurso perder es ganar, porque de alguna manera, aunque al jurado no le gustó, o el jurado no tomó en cuenta ciertas cosas, o el jurado estaba viendo otro elemento, el solo hecho de poder haber realizado un proyecto arquitectónico, el traer en blanco y negro una idea, conceptualizarla, con la posibilidad de que se construya, tú y tu despacho ya están ganando. Uno de los elementos que a mí no me gustan de los concursos, creo que se da en la mayoría, yo no sé, igual y me equivoco, tú dime, Richard, pero uno de los elementos que más demerito de esta práctica de hacer concursos es que, primero, son dos o tres cosas. Primero, todo depende del jurado. O sea, depende del jurado la decisión. No es como cuando tú estás con un cliente que claro que depende del cliente, pero también depende de tu poder de convencimiento y de explicación y de entrega, de explicar un proyecto para un cliente que quizás no alcanzó a ver cosas que son importantes para él. Aquí todo depende de la decisión de un jurado que no conoces y que no has visto. Y la segunda, que creo que es la peor de todas, es que no te dicen por qué no ganaste. No, o sea, nunca queda claro por qué uno ganó y por qué el otro no ganó. Sobre todo cuando hay 3, 4, 5 proyectos impresionantemente buenos, todos ellos. Inclusive para los proyectos que no son tan buenos. ¿Por qué no? Porque es ahí donde estaría el gran aprendizaje, la gran inversión que hiciste de tiempo, de recursos, que vamos a hablar un poquito después de eso. Pero ¿por qué no se da un aprendizaje, una explicación del jurado? Eso es algo que no termino de comprenderlo.
Y mira, una cosa que a mí me sorprendió mucho, a partir de ese concurso, bueno, hicimos gran amistad con Augusto Quijano, con Jorge Iglesias, y con Jorge Iglesias seguimos concursando muchas cosas. Y ahí aprendí que Chile tiene un sistema de concurso donde prácticamente, yo no sé si está en la ley, pero así funciona, todo edificio público debe ser concursado. Y entonces todas las municipalidades, toda la obra pública, todos los edificios del Senado, del Congreso, son concurso. Y se ha generado una cultura de concurso tal que muchísimas empresas privadas concursan. Jorge Iglesias específicamente tiene una oficina que básicamente se dedica a hacer concursos. Él tiene muy pocos encargos privados. En 30 años que tengo que conocerlo, casi todo lo que ha hecho, el 95% de lo que ha hecho, lo ha hecho por concursos públicos. Algunos cerrados y algunos abiertos. Entonces,
pero aprendes de tu propia experiencia.
Sí, pero
¿no aprenderías más si 10...
Espera, es que es sorprendente lo que sucede. Cuando hay un país que tiene la cultura del concurso, o sea, de entrada, en Chile y en Perú y en otros países, tú no puedes pegar un ladrillo sobre otro ladrillo si no tiene la firma de un arquitecto que está diseñada. Eso en México no existe. En México requiere la firma de alguien que garantice que no se va a caer. Entonces, eso hace que los despachos de arquitectura no tienen compañías constructoras, son despachos que se dedican a hacer proyectos nada más. Obviamente, eso eleva el nivel de arquitectura que se hace en ese país, en un país chiquitito, pero hay grandes arquitectos chilenos porque todo el tiempo están haciendo proyectos. Entonces, para una Bienal de Arquitectura Chilena, en 1990, convocaron un concurso que poco se pensaba que se fuera a construir. El tema era el Habitar Poético de Cantalao. En Isla Negra, una fundación donde tuvo su casa Pablo Neruda, la fundación Pablo Neruda quería hacer un centro cultural en homenaje a Pablo Neruda y fue un concurso internacional. Nosotros participamos y fuimos a la Bienal. Y ahí me sorprendió, y por eso traje esta historia, Tocayo, que pasan dos cosas que en México no pasan. Uno, a la hora de las bases están muy bien hechas porque tienen muchos años haciendo bases. Pues las bases son clarísimas, dicen qué, cómo, explican todo, qué quieren, qué esperan. Y segundo, una vez que se inscribieron los arquitectos, nombran a un arquitecto que no participa en el concurso como representante de los concursantes para asistir a las sesiones del jurado, como espectador. Entonces, ese arquitecto, normalmente nombrado por el Colegio de Arquitectos, una vez pasado el fallo y todo el concurso, se abre la exposición y explica qué dijo el jurado de cada proyecto. Entonces dice, mira, este proyecto les pareció que estructuralmente no era estable, este les parecía... Y entonces, tienes toda la razón. Lo que pasa es que en nuestro país no existe, pero en los países donde hay concursos bien armados, sí sucede lo que tú estás planteando, que tienes oportunidad, no va a salir el jurado a decirte por qué, pero sale un representante de los concursos y dice, el jurado dijo que tu proyecto era bien feo. Ah, ya, por lo menos ya sé lo que opinó el jurado de mi proyecto, y eso me produce un aprendizaje. Y entonces creo que esta cultura de concursos, pues es lo que nos hace falta un mundo para que eso suceda. Y en nuestro país, tal y como tú dices, pues a veces participan los inversionistas, a veces participan los funcionarios públicos, a veces son arquitectos, a veces no son arquitectos, a veces están relacionados con el Colegio de Arquitectos o la Federación, que no garantiza que sea un jurado, no sé, cuando tú lees que el jurado va a participar Javier Sánchez, Augusto Quijano y Francisco Serrano, pues sabes que va a ser un buen concurso y sabes que va a haber un buen resultado y que no va a haber un truco. Entonces, creo que también hay que saber seleccionar los concursos en los que participas.
Pero inclusive cuando hay jurados connotados y gente de mucho renombre, sobre todo a nivel internacional, ¿no crees que pesa mucho en la decisión del jurado el nombre del equipo que está presentando el proyecto? No tiene mucho que ver las amistades, las relaciones, la política, lo que se llama la grilla, todo lo que no vemos más allá de las maquetas y de los proyectos que se están presentando? ¿No crees que eso tiene mucho peso específico en la decisión?
Claro, en estos concursos de esa escala, lo normal es que son anónimos y traes una clave. Y en principio, y muchos de ellos dicen, solo pueden abrir los sobres frente a notario público una vez pasado el concurso. Eso, pues, es lo más seguro que puede haber en un concurso, porque por más hábil que seas, no puedes descifrar de quiénes son los proyectos cuando hay 50 proyectos. Yo creo que ya que tú le hables a alguien que está en el jurado y te pongas en contubernio con él, yo no me atrevería a hablarle a un amigo para decirle, oye, estás en el jurado y considera mi proyecto. Al contrario, sí. creo que me restaría.
De medita, ¿no?
Y, o sea, me diría, oye, ¿cómo se te ocurre, no? Si toda la intención del concurso es seleccionar un buen proyecto, un proyecto fresco. Y a mí especialmente me gusta mucho cuando el proyecto que gana es el mejor, o cuando el proyecto que gana es un muy buen proyecto y es de una oficina muy joven. Esa parte me gusta mucho. No siempre sucede, pero cuando sucede me deja un grato sabor de boca.
Déjame, quisiera, en base a lo que hemos platicado, porque nos vamos acercando un poquitito a la hora de platicar, quiero un poco sintetizar parte de lo que hemos venido hablando acá, que pueden ser, en base a la experiencia y a las anécdotas que nos contaste, me vienen como unas 8, 9, 10 recomendaciones, que aquí tomé ciertos apuntes, independientemente de las que tú nos quieras dar después. Déjame sintetizar algunas recomendaciones para los despachos de arquitectura y para los jóvenes arquitectos que quieran presentarse y que quieran hacer un concurso. A ver, si no me falta alguna, tú me enriqueces. Primero que nada, yo creo que hay que ser consciente de las posibilidades que uno tiene. O sea, realmente, ¿qué posibilidades tienes? Cuando vas a escoger entrar a un concurso, analiza qué posibilidades reales tienes. Porque estamos hablando de una inversión importante, no solamente de dinero, una inversión de recursos, de tiempo, de desgaste, de elementos en los cuales vas a invertir. Otro, sé consciente de la competencia, o sea, ¿qué competidores tienes? ¿En realidad vale la pena entrar cuando vas a tener un nivel de competencia al cual no accedes? Uno entra a competir para ganar. Uno lo que quiere es ganar. Entonces, checa muy bien el nivel de competencia, ¿no? Y no solamente el nivel, sino también la cantidad de competidores que hay. No es lo mismo entrar a un concurso con 5, 8, 10 proyectos que entrar a un concurso abierto donde van a haber 300 o 400 proyectos. Otro elemento, cuidar un poco la tipología en la cual tú te desarrollas de manera cómoda, de manera fácil. Si estás haciendo en los últimos años mucho trabajo de vivienda, pues si entras en un concurso de hospitales o de obra pública, es probable que estés un poco en desventaja a menos de que te reúnas con otras personas. Hay otro elemento que yo llamé por aquí, la psicología, ¿no? De la, un poco la psicología de la convocatoria, de los objetivos que tiene el convocante. Por ejemplo, si el convocante es administración, es administrativo, es gente numérica administrativa, seguramente lo que van a evaluar son los elementos normativos, el mantenimiento, la economía del local. Si es un concurso de vivienda, como el que me dijiste que participaste, por ejemplo, si es vivienda que se va a vender, pues la rentabilidad de esa vivienda, qué facilidad de construcción pueda tener, qué problemas de obra o de urbanísticos pudiera tener, ¿no? Si es una fundación la que te está pidiendo el concurso, pues seguramente van tras la memoria de una persona, ¿no? Si es un museo, seguramente quieren conservar las obras de arte o atraer a visitantes. Todo esto que es la psicología de qué hay atrás de la obra de arte, de la obra de arquitectónica que te están pidiendo, para que tú no hagas una obra de arte normal, sino que estés enfocado en que tu obra arquitectónica cumpla con los requisitos de lo que te va a pedir tu cliente, ¿no? Otro elemento que por ahí hiciste mención, es importantísimo entender, leer a detalle todas las especificaciones, todos los requisitos que tiene este concurso, para que evites errores y estés presentando algo que está absolutamente descontextualizado. Sí puede pasar esto que dijiste de un arquitecto o un despacho que hizo una obra que no cumplía con alguno de los requisitos, pero lo justificó. Son casos excepcionales. En realidad, tienes que entender exactamente cada uno de los puntos que te piden. Analizar el lugar, el contexto. O sea, no es lo mismo esta obra que se va a hacer o que se pensó hacer en Egipto que una obra que se va a hacer en el desierto de Sinaloa o de México. Aunque sean desiertos, pero de repente pueden, la topografía, la historia del lugar, el clima, son elementos que hay que estudiarlos muy bien cuando uno entre a hacer un concurso, ¿no? Yo sugiero que cuando se haga un concurso se generen una cantidad enorme de ideas, que no se vaya uno por una idea, sino que hagas la mayor cantidad posible tú con tu equipo de ideas para que después puedas conjuntar. Y como tú dijiste, creo que desarrollar el concepto es uno de los elementos más importantes, es la base de cualquier proyecto, ¿no? Una idea fuerte, con personalidad, congruente, coherente con lo que se está pidiendo, ¿no? Luego, cosas físicas, o sea, tu entrega tiene que ser completa, ¿no? No puedes llegar al cuarto para las 12 y me faltaron cortes por cortes, ¿no? Detalles constructivos, secciones, lo que estamos hablando, plantas, renders. Mientras más detallado presentes tu concurso, mejor va a ser. Una presentación clara, atractiva, interesante, que la gente voltee a verla. Y otro elemento, dos o tres más, ya que aquí apunté que creo que son recomendaciones para cuando vamos a entrar en concursos, uno de los, creo, de los más elementos, ¿no? Trabajar en equipo. O sea, no estás solo. Y si estás solo tú en tu despacho, mi recomendación, si estás sola, arquitecta o arquitecto, es que te asocies, que imantes, que atraigas a otras personas donde haya juegos de ideas y donde se pueda potencializar las fortalezas de cada uno, ¿no? Y bueno, por último, no rendirse, aunque no se gane un concurso, solamente hay un ganador de un concurso, ¿no? Aunque no se gane, pues no desanimarte, no desaprovechar esa oportunidad que tuviste para aprender de los errores y mejorar de toda tu actuación, todo tu despacho, ¿no? No estás enfrente de un cliente del cual puedes aprender e ir dando formas a dándole forma a tu proyecto en función a lo que a tu interacción con el cliente. Acá presentas un proyecto y se acabó. De hecho, me gustaría preguntarte, bueno, no sé si quieres agregar alguna otra recomendación a las que hemos hecho y preguntarte qué haces con los proyectos que no se han construido, ¿no? Los otros 90 o 95 en los cuales participaste y no se construyeron.
Mira, me parece que hiciste un muy buen resumen. Yo añadiría dos cosas. Yo, cuando decido entrar a un concurso, no pienso si voy a ganar o voy a perder. No me interesa. O sea, en el momento en que entro al concurso, entro porque me interesa el tema, porque quiero desarrollar el proyecto y me concentro específicamente en lo que estoy haciendo. No me interesa saber quién está haciendo más, no me interesa saber cuántos hay. Eventualmente, hay concursos que no te dicen quién va a ser el jurado, entonces a veces no sabes quién es el jurado. Entonces, en la medida en que puedes dejar eso un poco al lado y tú te sientas a hacer el proyecto y hacerlo bien y quedar bien contigo mismo, insisto, bueno, he ganado algunos y he perdido otros. Sí, claro que duele perder, pero me he dado cuenta que ese proyecto que perdiste, no perdiste del todo. Esas cosas, que es la pregunta que me hacías ahorita, esas cosas se quedan, una solución constructiva, una forma, una materialidad, una idea espacial, una concatenación de espacios. Ahí queda y lo vas a usar después. Es necesariamente, y más si estás trabajando en ciertos temas. Hemos estado trabajando en vivienda, y entonces los que perdemos de vivienda, pues sabemos que esa solución puede ser reutilizada en otra ocasión, no necesariamente la distribución. Por ejemplo, de este concurso de vivienda que perdimos, nos dimos cuenta que, tal como dices, el que hace las bases de repente es un financiero que hace las bases en un Excel. Entonces te pide departamentos de 42 metros cuadrados y uno de 53 y uno de... Entonces nos empezamos a dar cuenta que realmente él hizo una numeralia y que estructuralmente no funcionan esos metrajes si no son modulares. Entonces puedes cambiar ligeramente el proyecto que te piden de 43 metros cuadrados, hacerlo de 40 o de 45, porque estructuralmente te conviene más. Entonces, en un módulo de 9 metros por 9 metros, puedes tener un departamento de 80 o dos de 40 y estructuralmente funcionan igual. Y entonces, ese fue un aprendizaje de ese concurso que perdimos. Y ahora lo estamos usando en los nuevos proyectos, que otros no son concursos, pero que el día que llegamos le dijimos, mira, es modular y entonces hace eso y eso te significa un ahorro. No te va a dar de 40 metros, pero te va a dar de 42. No importa. Es genial que tú me ahorres muchísimo dinero en instalaciones y en estructura. Entonces, no los pierdes. No pensar si vas a ganar o vas a perder, porque eso además no está en tu cancha. Está en cancha del jurado.
Claro, claro. No depende de ti.
Y si vas a entrar al concurso pensando que, uy, es que está Kalach, está Mauricio Rocha, y está, ya perdí, pues sí, claro. Pues, son buenísimos. Pero no te pierdas la oportunidad de probarlo. Y sí me ha pasado un par de veces en concursos donde yo pensaba que no tenía ninguna oportunidad y de repente ganaste frente a despachos muy potentes. ¿Por qué? No sé, porque al jurado le convenció, le gustó la idea, porque el otro no estaba de muy buen humor o no entregó menos. Y una recomendación más que fue muy dolorosa. Uno de los concursos que más me dolió perder es un concurso al que llegamos tarde y no pudimos entregar.
Ay, no te puedo creer. Después de haber trabajado...
La entrega era a las 7 de la noche, llegamos a las 7:15 y estaba cerrada la puerta. No había personas, no había quien tocarle, no había quien alegarle, no había quien hablarle por teléfono. No te puedo. Y era viernes. Entonces, el lunes que hablamos, dijo, no, señor, la entrega fue el viernes hasta las
7. ¿Y cuánto trabajaste en ese proyecto? Más la inversión de cuántos miles de dólares.
Ese fue el aprendizaje más grande de concursos. Y entonces ahora nosotros arrancamos al revés. ¿Cuándo es la fecha de entrega? Nosotros tenemos que estar terminados, listos, empacados 24 horas antes.
Ah, pues sí.
¿Qué tal? Y evitas riesgos. Entonces, claro, mucha gente ha perdido un concurso porque dice mi jefe de taller que los plotters perciben el miedo. Entonces, claro, a la hora de imprimir, el plotter se traba. Y no depende de ti. Entonces, no seas brujo, no dejes para una hora antes de la entrega la impresión del plotter, porque se va la luz, se descompone el plotter, estás frito. Imprime 24 horas antes y tienes posibilidades de salvaguardar cualquier eventualidad que existen en los concursos. Entonces, ese concurso fue muy doloroso. Por fortuna, ni era. Bueno, al final ni se construyó, pues, pero dejó un aprendizaje tal nunca más hemos vuelto, y no solamente en un concurso. Jamás un proyecto de la oficina no está a tiempo en la fecha a la que nos comprometimos, porque nos damos cuenta que te puede pasar eso. Quedaste el jueves, no lo tuviste, gracias, ya le hablé a otra persona.
No, y leer esto que decía de alguna manera, Richard, el leer todas las especificaciones. O sea, capaz que te piden un tamaño especial o un formato de entrega digital en particular, los tienes que presentar en JPG y los presentas en otro formato, o automáticamente estás fuera. O sea, bueno, ahora hay mucho de lo electrónico, pero hace varios años, no tantos, pero hace como 10, 15 años, se presentaban en láminas y te daban la medida exacta de la lámina. Entonces, si no estás entregando alguna de las especificaciones o los metros cuadrados que te están pidiendo, o leer a detalle cada una de las especificaciones, entre ellas el día y hora de entrega, para que no nos pase eso. Richard, quiero hacerte una última pregunta que nos gana el tiempo, pero que me interesa mucho saber tu experiencia. ¿Qué opinas cuando se puede entrar? Ya dijiste que ya lo has ejecutado. Cuando se puede entrar a un concurso, pero no solamente con tu gente, que de repente están un poco acostumbrados a una línea de trabajo, a decirte que sí siempre, a veces sí, a veces no, pero que hay una línea que como que todo es muy claro, ¿no? Levantas un dedo y la gente ya sabe que lo que quieres es que el norte, etc. Sino que cuando interactúas con otra gente, con un despacho externo, con un socio de afuera, con otro arquitecto, con el cual o arquitecta, con el cual eres compatible, obviamente, pero hay otras opiniones. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando el despacho es un despacho extranjero? Como cuando se hicieron algunas de las obras gubernamentales, como lo de la luz en México, etcétera, etcétera, donde tienes que ser un despacho de México con un despacho extranjero y no hay esa compatibilidad, no hay de repente esa comunicación que tienes tú de 8, 10, 12 horas diarias con tu gente. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué recomiendas? ¿Recomiendas hacerlo aunque no te lo pidan?
Sí, fíjate que yo, es que insisto, y así arrancamos la plática. Por casualidad, todavía era estudiante cuando yo estaba concursando y después empezamos con este tema del Foro Mundial. Y de ahí arranca una carrera de concursos en donde hemos participado en muchos, no tantos como Jorge Iglesias, que te contaba, él, su oficina solamente se dedica y de alguna manera me ha tocado participar cada que me ha tocado visitar, lo que han sido varias veces, está trabajando en un concurso y acabas metido ayudándole al tema. Trabajamos justamente, Augusto Quijano, Jorge Iglesias y yo, en un proyecto para el nuevo museo de Chile, que ganó Cristian Fernández Cox, con un proyecto perfecto, precioso el proyecto, y ahí no te duele perder. Y además lo hicimos en la pandemia, y un poco porque esta cosa que estábamos encerrados, oye, sería buena idea que trabajáramos y lo hacemos en línea. Sí, hubo mucha torpeza, porque no es lo mismo que estar sentado, pero yo coincido contigo, yo raro que entre solo a un concurso, casi te diría nunca, cuando menos tengo un par de asesores o un par de invitados externos que me permiten pelotear, entramos en equipo, y cuando entras en equipo, creo que una parte bien importante es tener la sensibilidad de cuando hay una buena idea, dejar que esa idea funcione. Augusto Quijano es una máquina de proponer ideas. Me encanta trabajar con él porque de repente dice, oye, ¿por qué no hacemos un círculo? No, ¿cómo un círculo? Pues es que parecería un pastel. Bueno, no importa, no importa. Sí. Hagamos un triángulo. Entonces, bueno, tiene una capacidad para aventar soluciones.
Ideas, ¿no? Sí.
Y entonces hay un balance porque el hecho que tú le estés disparando un poco a sus ideas le ayuda a él porque es demasiado creativo. Entonces no se puede decidir entre el círculo y el triángulo. Y cuando tú le disparas a uno, pues el otro automáticamente queda como ganador. Y entonces habrá que tener la sensibilidad y la decencia de que cuando hay una buena idea en la mesa, tú la apoyes y le veas las ventajas y la enriquezcas y la mejores. Y también tener la valentía de que cuando ves que algo no funciona, decir, no, compadre, eso no va para ningún lado por esto, por esto, por esto, por esto. Y me parece que ese es el éxito de cualquier trabajo en equipo. En un proyecto, yo salí de viaje y cuando regresé, el proyecto le habían salido una serie de como de chipotes y de dobles alturas y de cosas. Entonces yo llego como frío y les digo,
¿qué pasó?
¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento subió un pedazo de la crujía a doble altura? Y entonces contesta alguien así, creímos que le faltaba movimiento. Y yo fui muy majadero, fui nefasto en el sentido, dije, no es ballet, o sea, no tiene por qué moverse. O sea, no hay necesidad de generar una doble altura donde no es necesaria. Y le zumbé la doble altura y ganamos. Ganamos entonces creo que la ventaja de trabajar en equipo es que a veces te toca, y lo he discutido mucho con Augusto, a veces alguien participa 20 minutos en todo el concurso, llega, se asoma, ves, no, es que eso de ahí no funciona por algo, dices, tienes toda la razón, y ese simple comentario transforma todo el proyecto. Y no importa que no haya estado 22 días ahí sentado, su aportación al proyecto fue muy importante porque
total, le dio lo mismo.
Entonces, cuando trabajas en equipo, tendrás que tener la valentía de oponerte a algo en lo que no crees y la humildad de decir, eso es una buena idea. Claro. Y entonces es cuando funciona el equipo.
Claro. Fíjate, Richard, yo quiero agradecerte enormemente porque tus experiencias dentro del mundo de los concursos nos da nuevas ideas, nos da la posibilidad. Yo me gusta mucho el tema de los concursos, sobre todo lo que platicaste cuando son con un jurado muy profesional atrás o cuando son como en el caso de Chile, donde tú puedes concursar y aprendes y todo esto. Y bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas compartido parte de tus experiencias y este tiempo para todos nosotros y que podamos aprender de tus experiencias y motivarnos a seguir adelante entrando en todos los concursos, porque la verdad de las cosas es que, como lo dije antes, es una enorme, enorme oportunidad para mostrar nuestro trabajo, para obtener exposición nacional e internacional y eventualmente reconocimiento. Entonces, pues muchas gracias, Ricardo. Espero que sea una más de las veces que nos conectamos por aquí para platicar y espero que a la comunidad le haya gustado mucho los comentarios que tú nos has hecho.
Al contrario, Ricardo, gracias por la invitación. Siempre gratísimo platicar contigo, es como tomarnos un café. Qué bonito el tema, se quedan muchas anécdotas en el tintero y ojalá que lo que hayamos platicado le sea de utilidad a tu amable auditorio y que sea motivo de que les llame la atención a los jóvenes participar en los concursos.
Muchas gracias, Richard. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.